Daniel, pues yo soy un poco de esos herejes del cine, digamos. Yo vengo del mundo periodístico, pero siempre como que tuve una convicción para hacer periodismo audiovisual.
Y pues con quién que Muelbus estamos intentando justamente refrendar esa historia, contarla y que mucha gente la conozca y que nos hagamos preguntas, porque creo que lo que pretenden siempre nuestras películas documentales es no generar una respuesta, sino traer muchas nuevas preguntas para que como público sigamos reconociéndonos.
La naturaleza de la historia nos exigía empezar a grabar cuanto antes. Los días, nosotros empezamos a grabar cuando ellos estaban en prisión domiciliaria. Entonces, esas cosas que estaban viviendo no se iban a repetir y nosotros no sabíamos en qué momento las cosas iban a cambiar.
Siempre, todas las películas que he hecho y todos los proyectos transmedia y todos los proyectos inmersivos, cada uno de los relatos que he construido han tenido una búsqueda claramente que desde la narrativa se impacte a un público.
Le abrimos a todo, comenzó por el film en Festival de Viña del Mar, estuvimos en un festival de Los Ángeles, aquí en dos festivales en Colombia. Digamos, yo nunca lo dimensioné porque nunca me habían enseñado a entender qué era eso del mundo de los circuitos y de los festivales. Un corto que, la verdad, de esos que uno, bueno, lo ve con los años y no se siente avergonzado, y siento que eso es como un gran filtro que pasa, se llama resiliencia, muy bello. Pudieron soñar con un país mejor. Y siento que si tiene algún sentido el arte, pues que sea eso, ¿no? Permitirnos como soñar o reivindicar que los sueños son válidos.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast.
Hecho en Colombia.
Hola, un saludo para toda la gente que está siempre conectada aquí con el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, y este, el podcast dedicado al cine hecho en Colombia. Mi nombre es Daniel Correa, les doy la bienvenida a todos y hoy estaremos visitando una película documental del 2025 coproducida por RTBC que se llama ¿Quién quemó el bus? Y esta película narra la historia y la lucha de Karina y Jonathan, dos jóvenes de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba, que luchan por la libertad, por el derecho a la protesta, en contra de un sistema judicial amañado y corrupto. Es una película de un poco menos de una hora, pero que realmente vale la pena ver. Así que sin más, bienvenidos. En el episodio de hoy estamos con Juan José Jaramillo, director de la película ¿Quién quemó el bus? Y Alejandro Ángel, el productor. Así que, bueno, voy a darles la bienvenida. Bienvenidos Alejandro y bienvenido Juan José.
Gracias, Daniel, por este espacio. Aquí contento de poder compartir contigo un rato alrededor de la película.
Daniel, muchas gracias. Muy chévere poder estar con Alejo y, bueno, poder sacar y contarles un poquito del proyecto.
Si quieres, Juan José, empecemos contándole a la gente un poquito de tu historia en el mundo del cine, cómo empezaste haciendo cine, qué producciones tienes, has trabajado, esta es tu ópera prima, y ya nos adentraremos más adelante un poquito en lo que nos convoca hoy, que es ¿Quién quemó el bus?
Daniel, pues yo soy un poco de esos herejes del cine, digamos. Yo vengo del mundo periodístico. Pero siempre como que tuve una convicción para hacer periodismo audiovisual. Yo no soy formado ni estudiado en teorías del arte ni en historia del arte, sino que lo mío fue como un acercamiento muy pragmático desde el quehacer. Y fue simplemente un enamoramiento en el que, pues, al que llegué porque vi lo que se podía lograr poco a poco. Entonces, mi trabajo de grado en la Universidad Externado de Periodismo, pues se dio la pelea para que me validaran un corto documental. Yo en ese momento no entendía muy bien qué era eso. Y simplemente, pues, fue una aventura que hice con mis propios recursos. Y cuando volteamos a ver, fue muy chévere porque le fue mucho mejor de lo que esperaba. Yo en su momento ni siquiera entendí lo que era eso. Le abrimos a todo, comenzó por el film en Festival de Viña del Mar, estuvimos en un festival de Los Ángeles, aquí en dos festivales en Colombia. Digamos, yo nunca lo dimensioné porque nunca me habían enseñado a entender qué era eso del mundo de los circuitos y de los festivales. Un corto que, la verdad, de esos que uno lo ve con los años y no se siente avergonzado, y siento que eso es como un gran filtro que pasa, se llama Resiliencia, es muy bello. Y después de ahí empecé a trabajar como periodista audiovisual, y cada vez sentí que necesitaba más como poder tomarme el tiempo de narrar las cosas. De ahí pasé a hacer una serie de televisión, la produje y la realicé para la Deutsche Welle en español, y fueron 4 años largos, muy bellos. El trabajo de los sueños, te pagan bien por viajar por América Latina, conociendo mujeres inspiradoras, fue muy bello, pero cada vez lo que necesitaba era eso, más tiempo para poder contar las cosas mejor, para poder hacer un mejor guión, en algunos casos para hacer un guión, porque a veces nos tocaba irnos a grabar, sacábamos 18 capítulos anuales yo y mi compañero otros 18, entonces digamos que siempre fue esa la búsqueda, y de ahí decidí salir a hacer freelance para poder buscarle airecitos y tiempos, y ahí nace incluso la historia que ahorita vas a ver la luz, hace ya 4 años, y digamos que fue como una profecía ahí medio autocumplida, chévere, y es renunciar y dedicarme al freelance para poder contar historias así más largas.
Alejandro, producir cine no es una tarea fácil, y menos en Colombia. Y una película de estas características, una película documental, pero que además trata temas pues tan sensibles, pero a la vez tan importantes y que necesitamos tocar. Por eso para mí esta es una gran película que la gente tiene que ver, porque son esos temas que son la lucha por los derechos, la lucha por las libertades, la justicia, la corrupción, bueno, toda una cantidad de cosas que nos muestra la película. Cuéntanos un poquito cómo fue tu rol de productor y cómo te llegas a involucrar con el proyecto.
Bueno, Daniel, yo debo decir que soy la continuación de lo que decía Juan José. Yo también estoy en el cine hace ya un tiempo. Esta es mi tercera película como productor, y como director pues, he estado dirigiendo varios proyectos, pero también vengo del periodismo. Yo realmente soy comunicador social periodista, como muchos de mi generación en el Caribe colombiano, que no había escuelas de cine, y nos metimos al cine por los laditos, por el lado periodístico, y por eso soy justamente documentalista. Lo que he hecho más en mi obra, salvo un corto chaquero que fue ficción, todo el resto ha sido una obra documental. Y hace ya un par de años, Juan José, Manuela, venían trabajando ya hace varios años en el proyecto, se habían encontrado estos personajes, habían estado acompañándolo en su proceso, en su dinámica alrededor de esa lucha contra el Estado colombiano y contra la justicia. Y hace un par de años me invitaron a acompañarlos en el proyecto. Conocí a Juan José de momento dado en la academia, en la externado, que yo dicté clases en esa universidad, y nos habíamos conocido por ahí, y me invitaron, y empecé yo a intentar pedalear, como tú bien dices, como dice uno coloquialmente, las búsquedas de este proyecto, porque sí, en efecto, que en Colombia es muy difícil llevar a cabo nuestras historias, básicamente porque pues somos muchos, hay muy buenas historias contándose en este momento, y eso hace que pues todos estemos peleando por los mismos fondos, por los mismos recursos, por los mismos acompañamientos, pero sobre todo cuando tenemos una película como ¿Quién quemó el bus?, que genera tantos odios y amores, porque sabemos que estamos en un país que vive desde siempre en un entorno polarizado, y en el que o estás conmigo o estás contra mí, pues eso hacía que fuera más complejo aún las dinámicas de gestión de recursos, de fondos, de aliados. Pero bueno, después de un par de años largos de estar yo en el proyecto, y de casi 4 años Juan José y Manuela, pues aquí estamos ahora ya con ¿Quién quemó el bus?, con su versión televisiva, con esa primera versión, y ahora mismo en el recorrido de terminar la versión cinematográfica, una película que parte de una historia de dos personas que en efecto están siendo perseguidas de manera injusta, y lo que pretende mostrar la película pues es justamente un sistema lleno de inequidades, y que justamente dos personas que no tienen los recursos suficientes para defenderse de la mejor manera pueden terminar metidos en una espiral de violencia, de odio, y de un drama que pues seguramente ellos no querían ni para ellos ni para su hija, y pues con ¿Quién quemó el bus?, estamos intentando justamente refrendar esa historia, contarla, y que mucha gente la conozca, y que nos hagamos preguntas, porque creo que lo que pretenden siempre nuestras películas documentales es no generar una respuesta, sino traer muchas nuevas preguntas para que como público sigamos reconociéndonos.
¿Si acaso vale vivir como bestia en un corral? O peor que un animal, hasta el punto
de... Ahora vamos a pasar ya exclusivamente al 2021. Entonces quiero que en orden cronológico empieces a recordar y nos narres las situaciones a partir del 28 de abril del 2021.
Nosotros, SUBA como tal, fuimos los primeros que iniciamos el paro nacional del 28. Para mí fue algo muy significativo. A mí me alegró mucho que pasara. La emoción, los sentimientos que hay, me gustan. Por ejemplo, como el tema de la adrenalina, el por qué se hace, el para qué se hace, ¿sí? Yo recuerdo que ese 28 me levanté como a eso de las 3:30 de la mañana con un entusiasmo muy grande de lo que iba a pasar, que era un llamado a una movilización nacional.
Finalmente, el cine es contar historias. El periodismo siempre ha sido un hermano del cine y de la literatura. Muchos periodistas o escritores se han alimentado pues del género, ¿no? Y creo que son géneros hermanos que se están dando la mano todo el tiempo y que pues finalmente la idea es esa, ¿no? Contar historias. Y en esa línea, contémosle a la gente un poco cómo surge la idea de contar esta historia, cómo se te atraviesa esta historia de quién quemó el bus, de estos dos personajes, que pues ya la gente que ha visto la película pues sabrá de quiénes estamos hablando, pero para los que no, contémosle qué personajes son. Y a la gente que está oyendo este podcast, la invitamos a que ponga pausa en este momento y se vaya ahí a la plataforma nuestra, a rtbcplay.co, donde va a poder ver gratuitamente quién quemó el bus. Contémosle entonces a la gente un poco cómo nace esta historia y cómo llegas tú pues a ser quien nos cuente esto y nos presente esto, que para mí además es un documento importantísimo en todo lo que es la historia reciente del país, la lucha por la libertad, la lucha por los derechos, la justicia. Entonces cuéntanos un poco de eso.
Daniel, pues yo sí creo mucho en cómo abres esa intervención y creo que son profesiones pues muy cercanas, son contar historias. A mí lo que me interesa, ni me ha interesado ni me interesará, es crear la obra maestra narrativa, no es generar una obra que perdure en los anaqueles de la historia, por decirlo de alguna manera, sino que a mí me interesa como la dimensión política de esas obras. Y eso pues viene mucho de un tema de que sea masivo, de que sea accesible, de que sea entretenido. Y un poco así llegamos a la historia, digamos, es por esa pasión periodística. La primera vez que los contactamos a ellos fue con un gran amigo, colega también periodista. O sea, esto tiene germen periodístico desde el inicio, que es David González. Y en su momento los buscamos, los conocimos y sentimos que había una gran historia, ¿cierto? Por alguna razón y por distintas razones, pues yo me quedé con el gusanito. Le dije, aquí hay un documental, hay una cosa que yo soy capaz de dedicarle los años que se necesiten. Y tomamos la decisión, bueno, tomo la decisión de empezar a grabar sin saber muy bien qué, cómo ni para cuándo, porque la naturaleza de la historia nos exigía empezar a grabar cuanto antes. Los días, nosotros empezamos a grabar cuando ellos estaban en prisión domiciliaria. Entonces, de esas cosas que estaban viviendo, no se iban a repetir y nosotros no sabíamos en qué momento las cosas iban a cambiar. Entonces, yo empiezo a rodar. Al poco tiempo aparece Manuela Saavedra, que me hubiera encantado que pudiera estar acá, porque fue la primera persona que creyó un montón en el proyecto y después de escuchar un par de veces de qué era. Ella sí es de esas personas que estudió cine en la Universidad del Cine en Argentina, digamos, y dijo, siento que tengo algo que aportar, me encantaría, hagámosle. Y empezamos ahí a seguirlo ya, a empezar a darle un orden y una conceptualización que en un inicio yo no lo tenía, pensando en que yo estaba solucionando sobre la marcha. De ahí aparece después una época, estuvo haciendo un acompañamiento Jorge Caballero, y después pues yo me tomé el atrevimiento de tocar las puertas a Alejo, a quien conocía desde hace muchos años, pero por lo mismo de la naturaleza de la historia, no era fácil buscarle como un padrino o alguien que nos acompañara, porque despierta odios, pasiones. Estábamos grabando la vida de dos muchachos prófugos. Nosotros, cuando yo empecé a rodar, no sé, habré rodado con ellos 4 meses, 5 meses en la tranquilidad de su casa, estaban en prisión domiciliaria, súper tranquilo todo, y de repente un día que fuimos a grabar lo que parecía que iba a ser su puesta en libertad, para que se pudieran defender desde la libertad. Pues contra todo pronóstico, no lo esperaban ellos, no lo esperaba yo, no lo esperaba la abogada, nadie se lo esperaba. Pues los mandan para la cárcel y ellos ahí deciden huir. Dijeron, no vamos a poner nuestra libertad en juego, no vamos a convertirnos en un mártir de 15 años en la cárcel y perdernos nuestra juventud, pues porque eran unos niños, tenían 19 y 20 años. Y ahí empezamos a solucionar. Entonces era muy difícil buscarle un padrino. Me tomé el atrevimiento con mucha esperanza de poder buscar a Alejo, porque lo conocía, porque lo respetaba, y fue bello, porque de una dijo, hey, no tengo tiempo, un costeño, pero hágale. Y ahí empezamos hace, ¿qué?, por ahí un año y medio a materializarlo un poco.
Pasando a otro tema, y digamos que a un poco un tema un poquito más técnico, el documental, como mencionaste, lo fuiste armando sobre la marcha, pero es, como todo documental, pues un proyecto que se apoya en distintos formatos, ¿no? Hay videos de celular, videos de computador, ciertas entrevistas, más por supuesto la cámara principal. ¿Cómo fue todo este proceso de recolección de material y finalmente todo el proceso de montaje, que es donde creo que la obra ya coge toda la forma y es lo que finalmente los espectadores pueden ver?
Mira, la verdad es que desde ese punto de vista, como no tuvimos tiempo de hacer una pre, porque la historia la cogimos ya empezada, pues esto sí fue un poquito apoteósico, si te soy honesto. Yo afortunadamente en mi vida de freelance e independiente fui haciéndome a una cámara bastante decente, unos equipitos bastante decentes, que fue con los que empezamos a grabar en la cámara principal, en 4K, siempre pensando en grande, digamos. Yo siempre sentí que la historia iba a dar para poderse contar y contar en una sala de cine, ¿cierto? Empezamos a rodar, pero la historia empezó a tener tantas vertientes que yo creo, si te soy honesto, que nos tocaría pagarle, no sé, 8 meses por ahí a alguien si quisiéramos que se revisara todo el material que tenemos, no solo porque hay mucho material rodado por nosotros, sino porque tenemos un sinfín de esos otros formatos que nos dices. Por ponerte un ejemplo, estaba yo sentado, apenas los empecé a conocer a ellos, no sé, llevaba 3 meses. Y estaba yo buscando, viendo sus videos en vivo, que es pues por lo que a ellos les montan este proceso, por su proceso de, pues por su labor de periodistas comunitarios. Entonces, ellos tenían en su momento en Instagram, no sé, más de 90 en vivos, cada uno de mínimo una hora. Está, claro, ya te imaginarás la labor de uno poder ver ahí qué hay, porque ahí, en minuticos, hay joyas muy, que dicen mucho. Hay joyas de ellos peleando con la policía, pero hay joyas de ellos, por ejemplo, sanando a policías que les reventaron el ojo, manifestantes o lo que sea, y ellos mismos sanándole y curándole el ojo. Hay momentos, instantes de ellos peleando con la primera línea, pidiéndoles que no agredan a la policía para que no se salga de control la protesta, digamos. Estábamos haciendo esa labor cuando me llaman, marica, no, los busco yo. Les digo, venga, ¿dónde está el video ese que ustedes me dijeron de la quema del bus? Y me llaman ahí mismo todos preocupados. Puta, nos están borrando en este instante los videos de nuestra cuenta de Instagram. Y yo, ¿cómo así? Entraban a ver ellos desde su cuenta de Instagram y aparecía la barrita de que aparecía como eliminando video y se desaparecían de internet. Entonces ahí lo que hicimos fue como, a mí me entró este afán documentalista y les dije, venga, lo primero que tienen que hacer ustedes es cambien las claves y yo arranco a descargar. Nosotros logramos descargar por ahí el 80% de la página que ellos tenían entre Facebook e Instagram, y eso, ahí hay una labor inmensa. Y por otro lado, los otros formatos que nos dices, claro, cuando empezamos a ver la importancia de las audiencias, el lenguaje de las audiencias, los tonos de las audiencias, pues nosotros nos dedicamos a grabar todas las audiencias. Afortunadamente, de alguna manera, estuvo la virtualidad, y eso fue una herencia que nos queda del COVID muy grande, y es que podíamos acceder porque eran juicios abiertos, se podía asistir, pero si hubieran sido presenciales no nos hubieran dejado entrar a grabar. Entonces nosotros contamos con la ventaja de la virtualidad y pudimos grabar todas las audiencias como archivo, pero también como insumo para proyectar nosotros ahí. Y así tenemos las llamadas de ellos cuando se fugaron desde el exilio, nos llamaban y nosotros pues de alguna manera no sabíamos qué iba a quedar y qué no va a quedar. Entonces grabábamos, tenemos conversaciones con ellos explicándoles cómo es un proceso de la peli, ellos contándonos y narrándonos su proceso de vivir en el exilio. Entonces, sí hay como una multiplicidad de formatos que fue un gran reto, pero también, paradójicamente, nos liberó mucho a la hora de montar, porque son tantas texturas y tantos formatos distintos que de una vez de entrada sabíamos cuando nos sentamos todo el equipo que no íbamos a hacer una película estéticamente hegemónica, ni que fuese a intentar parecer un universo homogéneo. Sabíamos de entrada que esto iba a ser súper plástico, súper lleno de cortes, con distintos tamaños, 16:9, la película está grabada en 2:41, que es como el aspect ratio más radical que hay, que se hizo adrede, digamos, pensando en que es un documental, pero con un aspecto súper de ficción, porque de alguna manera ellos sentían eso, o sea, o ellos sienten eso todavía, ellos sienten que están viendo una película, con lo bueno, con lo malo, pero de alguna manera ellos están sintiendo eso. Entonces, sabíamos que iba a ser con una multiplicidad infinita de formatos y bueno, creo que se logró por lo menos que uno no le extrañe que te salten videos en vertical, a horizontal, a 4/3. Entonces siento que nos funcionó bastante, la verdad.
Yo agregaría ahí, Daniel, que de hecho hasta hace muy pocos días, literalmente, esta película se llamaba Lights Prohibidos. Quien quemó el bus es el nombre definitivo, pero la película se llamó por mucho tiempo Lights Prohibidos porque era justamente esa prohibición de transmitir sus en vivo, lo que detona en gran medida gran parte del componente narrativo de la película. Y me parece muy importante destacar que no se quería obviar eso. O sea, uno hoy en día podría, por supuesto, en el formato horizontal, meter el vertical y ponerle atrás como taparlo de alguna manera o alguna cosa. No nos parecía que era ni siquiera coherente con la misma lógica de donde sale el proceso de la película. Y eso fue un reto, pues, con todo el equipo de finalización, de postproducción, Carlos Cordero, que fue el editor, como José Barón, que hizo toda la parte de conformado del material. Fue siempre un reto de cómo conectar desde lo gráfico incluso, y ahí entra, por ejemplo, Ricardo, que nos acompañó en todo el proceso de la gráfica, como un conector, cómo generar, por ejemplo, si se grabaron cientos de horas de material de las conversaciones en las audiencias, pero se grabó por Zoom, porque obviamente muchas de ellas fueron en contexto de pandemia, o si no, igual todavía hoy en día siguen siéndolo así, pues entonces, cómo unificar, cómo generar una cierta unicidad, pero sin que eso implicara dañar, digamos, el proceso desde su esencia más narrativa de donde venía, ¿no? De esos lives prohibidos, de esos en vivo prohibidos. Creo que en ese sentido es una apuesta interesante de dirección. Permitirse liberarse un poco, creo que tiene que ver mucho con nuestra formación tanto de dirección como producción, que venimos de lo periodístico y que no tenemos a veces las ataduras que puede tener cuando uno es un cineasta que estudió cine tradicional, cierto que puede tener unas ciertas ataduras a ciertos conceptos o contextos desde lo estético hasta lo astronarrativo, y ahí hubo una gran apertura incluso en la manera como se está viendo el proyecto. Normalmente las películas, se hace una película y de la película se deriva o se realiza una versión televisiva, y pues en este caso, por las dinámicas de la coproducción con Cine Colombia, por temporalidades, por coyunturas y por otro montón de cosas, entonces, por ejemplo, cambiamos el orden y estamos primero viendo la película televisiva de 56 minutos y el año que, bueno, en 2026 se podrá ver la película cinematográfica de 88 minutos aproximadamente. Entonces, creo que también en cierta medida es romper un poco esos esquemas de cómo se cuentan las historias, porque estos chicos justamente están siendo perseguidos porque contaban historias, es parte de su esencia de vida, y creo que entonces la película debería hacer honor a eso, a buscar formas alternativas de contar nuestros proyectos.
Uy, Daniel, qué pena, yo meto ahí también la cuchara con lo que dice Alejo. Y es que la película sí originalmente se llamaba Lives Prohibidos, nunca nos gustó en español, nos encantaba el título en inglés, mucho por un homenaje a que ellos hacían emisiones en vivo, pero esa multiplicidad de formatos y esa como esa forma tan de la calle de contar historias, pues nos llevó a querer incluso hacer una apuesta en la peli. Y es que los créditos de intro, ya la gente se dará cuenta y lo verá, son inspirados todos en situaciones de la vida real, ¿cierto? En piezas documentales, pero nos tocó darle una vuelta porque no podíamos comprar los archivos originales. Entonces nos sentamos a pensar, Alejandro,
me empezó a mandar unas cosas por Instagram y me decía, hey, mira, para los créditos de entrada, que yo no sé qué, que con IA. Y yo, que dale, como, hombre, qué día, que ni que 8/4, esto está horrible. Pues sin haberlos visto, yo nunca abrí ninguno. Apenas abro el primero, me enamoré, porque era literalmente lo que estábamos buscando, con las texturas distintas, con los momentos, porque la idea original era que a través del archivo contáramos cómo históricamente la policía había agredido y había roto los procesos sociales en la historia del mundo. Entonces había videos de... Yo quería tener videos de Tiananmen, quería tener a George Floyd, pero quería tener videos de la guerra racial en Estados Unidos en 1950, de Tlatelolco. Y cuando Alejo me manda eso y me dice, huevón, pensémoslo, claro, fue una locura. Y curiosamente, una de las personas que me había compartido fue Jorge Caballero, que es muy cercano a Alejo, y de una vez hicimos como una alianza con ellos para que ellos nos diseñaran, inspirados en ciertas temáticas que les marcamos, brutalidad policial, represión, y en algunos contextos creamos imágenes desde cero con AI para ese bloque de créditos inicial, que yo hoy siento que es, no sé, me atrevería a decir que es uno de los momentos como más impactantes del docu, siendo una escena de créditos, que me parece que es como un logro bastante particular e interesante, pues.
Sobre todo porque genera una tensión también ahí, complemento lo que dice Juan, y es que está puesta por usar la IA para recrear unos archivos que empiezan por un concepto de producción, de no poder comprar esos derechos de esas imágenes famosas del hombre tan, de Tan Man ahí, ¿cierto? Y George Floyd, etcétera. Pero al final, cuando empezamos a trabajarlo y con también el apoyo de Jorge y también del equipo de abogados de Umaña, que nos daban pistas y decían, ojo, esto no se puede, no puede replicar la imagen, fue terminando entonces permitiendo que ya se volviera algo de ensoñación y tuviéramos, por ejemplo, la masacre de las Bananeras, que digamos podría ser el hecho histórico más antiguo, por lo menos de la época de la historia reciente, en la que hubo esta represión, ¿cierto?, desde las autoridades hacia un grupo, un colectivo, y está recreado en imágenes donde evidentemente en 1828 no había captura de video, y tenemos un pequeño video que muestra desde el apoyo de la IA esa represión. Entonces, en cierta medida, es cómo buscamos desde nuestros proyectos, cómo nos generamos preguntas que nos permitan crear nuevas formas de relato y en este caso nuevas formas de reproducción del archivo, de la memoria en cierta medida, pero que manden justamente un mensaje colectivo y un mensaje universal, donde a estos chicos los están atacando como han atacado a muchos por mucho tiempo, ¿no? Entonces se vuelve también un grito de batalla ahí de decir basta ya de atacar a estas personas que están defendiendo sus derechos, su memoria, su posibilidad de contar lo que está sucediendo en un hecho histórico, como en el caso de los chicos, toda la protesta social.
Buenas tardes para todos, siendo las 2:27 minutos de la tarde. Doctora Medina, adelante.
Esta defensa, si quiere manifestarle a usted que ha llegado a mi correo electrónico el total de 82 archivos, de los cuales 58 están enumerados y 13 más están sin enumerar. Y haciendo una lectura rápida de cada uno de los elementos enviados a mí, me permito manifestarle a su señoría y al señor fiscal que los elementos materiales trasladados se encuentran en blanco y negro, lo cual para el caso de los reconocimientos fotográficos carecen de autenticidad. Y también quisiera manifestarle, señor fiscal, que lo que se me ha llegado al correo electrónico no cuenta con anexos.
Otra de las irregularidades que se detectan como defensa es que hay un agente encubierto o un testigo que fue remunerado por la información que dio, es decir, fue pago su información. Lo segundo es que contamos con alrededor de 23 policías que irán a juicio a contar lo que vieron ese día, pero ninguno de ellos va a presentar videos o grabaciones de las cámaras de seguridad de Bogotá que podrían ser una prueba fehaciente de lo que pudo o no pasar.
Hay una figura clave en el documental que ya toda la gente que se anime a verlo sabrá cuál es, y es la figura, la aparición de la investigadora en la película. Aparece en un momento sumamente tenso. ¿Cómo aparece esta persona en la historia? ¿Cómo se les aparece? ¿Cómo termina, pues, de alguna manera cambiándonos todo lo que veníamos viendo hasta ese momento? Y efectivamente, pues ahí el documental adquiere otra dimensión, que es la, bueno, estamos ante efectivamente una persecución, estamos ante una cosa totalmente injusta. ¿Cómo llega este personaje a la película?
Daniel, pues mira, desde cuando nosotros, cuando yo empecé a rodar el docu originalmente, yo hice lo, en lo que estaba mis capacidades, pero pues con mi historial de periodista hice la investigación, porque a mí no me interesaba hacer una película de un juicio de gente que pudiese ser culpable, ¿cierto? Y la aparición de ella es tan importante, es una paradoja, porque cuando yo los conozco y ellos literalmente es que en video tenían las pruebas de su inocencia, y decía, marica, pero no puede haber un juicio contra ustedes que les metan 45 años por esto. Y ahí, pues el docu nace, digamos, con ellos inocentes, ¿cierto? Pues digamos, desde la anunciación, desde mi convicción. Pero ahí empecé a entender si un montón de complejidades más que hay, las desigualdades que todos conocemos, pero las triquiñuelas del sistema jurídico. Y la investigadora es un personaje fascinante, Tati. La verdad es que Tati llega porque a la sombra, digamos, de Tati, hay un otro personaje que es Lorena, o no sé si es la sombra, sea la expresión, pero Lorena hace parte del comité de presos de solidaridad con los presos políticos, ¿cierto? Que es la ONG más vieja del país, que se dedica a defender a gente que le están haciendo falsos positivos judiciales, y ellos abogan hace más de 30 años por eso. Su labor es incansable, pero son muy bajo perfil. Pero en 40 años o en 30 años han podido tejer como una red de gente que le importa, que le interesa. Entonces fue la verdad Lorena la que le comentó a Tatiana que existía este caso que estaba, y eso no se ve en la versión de TV, pero en la versión de cine sí se verá un poco más la historia de Tatiana. Y es que ella entra a participar porque en su familia ella tiene una sobrina que le pasó un caso muy parecido, un falso positivo así como súper crudo, súper evidente, y Tatiana, siendo investigadora judicial en casos, digamos, comerciales, no sé cómo llamarlo, apolíticos, llamémoslo así, pues sabe la importancia de su trabajo. Y yo la fui entendiendo, cuando yo empecé a rodar, yo no entendía la importancia de un investigador judicial. Y después me di cuenta que en un caso de estos, si no tenés un investigador judicial, estás condenado. Porque los requerimientos técnicos para que esos videos que ellos grabaron, que estaban en vivo en su computador, para que te los admitan en un juicio, tiene un proceso técnico legal súper complejo, súper elaborado y una rigurosidad que no es como que uno simplemente llegue y se siente y diga, este es mi video. Entonces, entre Lorena y Tatiana, lograron como hacer una hermandad. Tatiana hace esto como una especie de pro bono, digámoslo así. Es por convicción, que no quiere ver a una pareja joven, que además tiene una niña, que les metan 45 años, y ella entra a ser parte, y ahí es que decide hacer toda esta investigación, que es como legitimar lo que ya tenían ellos de alguna manera y darle una rigurosidad aún más con toda la, como se ve ahí en la peli. Tatiana después va y empieza a hacer como unos análisis milimétricos de dónde estaban, desde dónde se grabó el video, a qué horas. ¿Es factible que alguien pueda llegar caminando? No se puede, es imposible. Y ella hace como una reconstrucción de todos esos videos y todo eso que pasó, lo pone en términos ya de un perito judicial, y queda, es muy contundente, pues digamos, es como la cereza del pastel, que es irrefutable, pues la inocencia de los muchachos frente a lo que los acusan.
Así es. Ya para ir terminando, pues primero quiero agradecerles por el tiempo, tomarse el tiempo de contarle a la gente un poco que está siempre pendiente de este podcast, pues de qué se trata este gran documental que han hecho. Pero quisiera preguntarles, el documental en evidencia para mí es, digamos, un grito de protesta, ¿no? Como empieza las circunstancias, digamos, en donde está desarrollado, pues es eso mismo y es como un grito de protesta de la lucha por la libertad. ¿Qué creen ustedes que se puede seguir haciendo desde el arte, que es lo que están haciendo? Pero ¿hasta cuándo tendremos que seguir viviendo actos y hechos de injusticia tan profunda? Además, como dicen ustedes, en la película se ve claramente, seguramente en la versión de cine aún más, pues que ellos son inocentes, ¿no? Y como este caso, pues hay miles.
Daniel, yo de mi parte creo que si para algo hacemos cine y para algo debemos seguir haciéndolo, es para no callarnos ni dejar que nos callen, no callar nuestras voces, nuestras historias. Hablo desde mi componente del oficio, de las películas que he hecho. Todas las películas que he trabajado han tenido un fuerte componente social, desde lo indígena o desde lo afro, o desde la comunidad LGBTIQ, desde el conflicto también previamente en otros escenarios de conflicto. Es decir, siempre todas las películas que he hecho y todos los proyectos transmedia y todos los proyectos inmersivos, cada uno de los relatos que he construido han tenido una búsqueda claramente que desde la narrativa se impacte a un público. Por eso es tan urgente que podamos seguir generando nuevas formas de comunicación de este arte, que el cine no se quede en un entorno de un nicho y de un entorno cultural que tiene el acceso a comprar una boleta o a pagar, sino que realmente el cine, estas historias deben llegar justamente como plataformas como RDS Play, en la que puede todo el mundo acceder a él, verlo, dialogarlo, y ahí entonces aparece una invitación también a que cada vez seamos públicos más activos. Es decir, que el público no solo vea esta película al aire o en la plataforma RTVC, sino que se vaya a las redes y hable sobre la película y hable con otros, no solo con nosotros, que también por supuesto bienvenidísimo, sino que hable con otros sobre la película, que genere preguntas, que no trague entero. Llevamos muchos años intentando generar estas dinámicas de formación de públicos y nos llenamos la boca hablando de eso, pero realmente lo que pasa ahora es que tenemos que buscar públicos que sean más activos, que no estén esperando que el medio sea el que le diga qué debe y cómo debe pensarlo. Entonces es importante que en cierta medida este tipo de películas como ¿Quién quemó el bus? También generen una pregunta a los espectadores de la televisión pública, la televisión privada, de la necesidad tan importante hoy en día, 2025, de no solo ver contenido, sino de verlos de manera crítica, de llevarlos a una conversación en la que dialoguen con el contenido, en la que sean críticos y no tienen por qué creer de manera tajante lo que nosotros estamos marcando en nuestro discurso de la película, pero sí que es importante que vayan y contrasten fuentes, se pregunten nuevamente justamente este tipo de historias que genera. Yo creo sin duda que el cine es un espacio de memoria, un lugar de memoria fuerte, potente, y películas como ¿Quién quemó el bus? No buscan otra cosa que seguir generando este diálogo, de generar nuevas formas de memoria para que en el futuro podamos mirar un poco atrás y ver justamente pues que cometimos errores y cómo tratamos de no repetirlos.
Daniel, yo soy un poco como pesimista. Yo hoy estoy dedicado a criar gallinas, digamos, y yo siento que estas historias y el arte valen la pena. Yo lo hago hoy en día por vocación, y sobre todo es porque creo que las historias particulares nos van a recordar los momentos universales que vivimos. Estamos acostumbrados a vivir en metrópolis donde nos importa tres el vecino, donde deshumanizamos un montón nuestro día a día. Yo siento que este tipo de historias, esto no es una historia del paro, esto no es la historia del paro, digamos. Esto es una historia de unos muchachos que tiene un germen en el paro. Pero te soy honesto, yo todo el tiempo que la estuve grabando sentía como una conexión muy bonita con ese momento tan histórico, y siento que esas historias particulares merecen ser contadas y que queden plasmadas, no solo por ellos, porque ellos tienen el derecho a que su historia sea reivindicada, porque es muy probable que ellos los condenen de algo que no hicieron y que se pudran en la cárcel, pero que por lo menos haya alguien que los haya escuchado, y ojalá y seamos la voz para que lo escuchen miles de personas en el país, que sepan que ellos no hicieron eso. Y siento que es una manera de reivindicar ese momento histórico tan importante, porque la derecha, María Fernanda, la derecha Vicky, esta gente tan vociferante en el país, se han cargado, son los únicos que han mantenido el tema del paro vivo, y lo mantienen vivo, y lo mantienen vivo, y lo mantienen vivo, satanizándolo, al punto que me da pavor que en 10 años, en los libros de historia, se cuente lo del paro desde el punto de vista de ellos, desde esa narrativa de ellos, de que fueron un montón de energúmenos. Y te lo digo sin ninguna pasión y sin ninguna idealización del paro, porque durante mi trabajo como periodista cubriendo el paro en Cali, de dos de esos puntos de resistencia, que además Cali es mi ciudad, donde yo crecí, entonces para mí eso era un universo que yo nunca había visto, me sacaron amenazado que yo no podía volver a mi ciudad. Entonces yo entiendo las complejidades que hubo en el paro, pero aún así siento que fue el momento donde no sé cómo decirlo, cientos de miles de personas pudieron soñar con un país mejor. Y siento que si tiene algún sentido el arte, pues que sea eso, ¿no? Permitirnos como soñar o reivindicar que los sueños son válidos.
De acuerdo, que así sea y que, bueno, sigamos resistiendo y contando estas historias que, como dices, pues necesitamos seguirle contando al país y al mundo, de que no hay, como dices, solo una mirada de las cosas, y que muchas veces nos quieren estar haciendo ver las cosas de una manera que no son, a través de la manipulación, a través de la injusticia. Y creo que, para mí, estoy de acuerdo con ustedes, la película no es la historia claramente del estallido, la película es reivindicar y mostrar cómo el sistema judicial en Colombia es un sistema completamente cooptado por la corrupción, por unos clanes, y no tiene tristemente nada que ver con justamente eso, justicia, porque un par de jóvenes como estos dos protagonistas de la película, que se ve que claramente estaban haciendo una labor de reportería, una labor de ejercer su derecho a la protesta, a la libertad, pues terminan injustamente condenados, y condenando a una familia, como se puede ver en la película, a una niña, a las familias de los dos. Entonces, pues hay que seguir resistiendo, hay que seguir contando estas historias, seguir haciendo cine. Gracias a Alejandro Ángel y a Juan José Jaramillo de la película ¿Quién quemó el bus?, por presentarnos esta historia acá en Hecho en Colombia, el podcast de RTBC Play, RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, y esperamos seguir conversando. Anímense a pasar ahí por la plataforma rtbcplay.co a disfrutar de la película, y ojalá el otro año podamos disfrutarla en las salas de cine. Alejandro y Juan José, mil gracias y un gran abrazo.
Gracias, Daniel, por la invitación, y que espero que la película impacte a muchos públicos y conecten con ella.
Un abrazo.